El Club de las Dos. Música hasta el amanecer.
Mi abuela me dice cada tanto que me ve, oye mi Pedrito, se parece usted a Fideo. Mi abuela me dice cuando me ve, oye mi Pedrito, se parece usted a Fideo. Yo le digo, mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? No puedo estar en misa y a la vez de repiqueo. Yo le digo, mi abuelita, ¿qué le puedo hacer? O estoy de gira o ceno.
Mi amor me pregunta cuándo volverás, me lo pregunta cuando aún no he partido. Y me repite cuándo vendrás, me lo repite cuando aún ni he partido. Y ya quisiera yo quedarme más, pero es que tengo que seguir el camino. Y ya quisiera yo quedarme más, pero es que tengo que seguir el camino.
Siempre dando vueltas, vueltas por el mundo.
Abrimos nuestro Club de las Dos, dando vueltas, este espacio dedicado a la música en el Faro de Verano, con una canción de Pedro Pastor que se llama Vueltas, que para mí refleja muy bien esa vida en movimiento que llevan los artistas como él. Pedro hoy debería estar en Estados Unidos para iniciar una nueva gira. Sin embargo, se ha visto obligado a suspender los conciertos programados allí después de que las autoridades del país no aprobaran su visado de trabajo. Lo ha contado él mismo en redes sociales.
Muy buenas, hago este video para comunicar que se cancela la gira que teníamos en agosto por Estados Unidos. No me gustaría estar haciendo este video, pero es lo que hay. En noviembre del año pasado nos comunicaron que habíamos sido seleccionados entre cientos de propuestas artísticas en Mid-Atlantic Arts, que es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a productoras, también sin ánimo de lucro, de todos los Estados Unidos a poder traer artistas internacionales. Seleccionan a 5 proyectos entre España y Portugal, de todas las disciplinas artísticas, y nosotros éramos uno de ellos. Yo nunca había deseado ni soñado ir a los Estados Unidos, pero me hizo mucha ilusión cuando me comunicaron. Esto. Así que nos pusimos manos a la obra y hemos estado todos estos meses trabajando en hacer una gira preciosa que teníamos ahora en agosto. Festivales de jazz, conciertos al aire libre, principales teatros de ciudades. Mañana teníamos que volar y hemos estado hasta el final peleando la visa, pero no nos la han aprobado el visado de trabajo. Así que tenemos que cancelar la gira.
Pedro Pastor, buenas noches.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Entendiendo que las cosas se colocan y las cosas que suceden a veces suceden porque tienen que suceder.
Esto no sé si es rayada mía particular, pero ¿esto tiene que ver con la administración actual de Estados Unidos? ¿Lo complicado que es conseguir un visado para viajar a Estados Unidos?
Nosotros desconocemos, porque nunca antes habíamos tenido que conseguir un visado de trabajo, pero tampoco tenemos tantos ejemplos a nuestro alrededor de bandas contemporáneas a las nuestras a las que le haya pasado lo que nos ha pasado a nosotros. Uh-huh. También es verdad que supongo que nosotros nos diferenciamos con muchos proyectos por un posicionamiento, un discurso muy claro, ¿no? Y supongo que también eso... por lo menos empuja a las autoridades, a los trabajadores que les llegue la propuesta de visado de trabajo, a por lo menos no darnos la vía fácil o el camino fácil.
Ya. ¿Qué impacto tiene para vosotros, para vuestro grupo, para el equipo, una cancelación de este tipo?
Hombre, tiene además impactos, o sea, es un impacto con varias aristas. principalmente la ilusión, digamos, la parte humana en la que nosotros hemos organizado nuestras vidas para pasar agosto en Estados Unidos, además cancelando o dando negativa a muchísimas propuestas de trabajo en España, porque agosto es un muy buen mes para los músicos aquí en España. Entonces eso a nivel emocional pues es muy fuerte. Luego a nivel de grupo, de familia, hay que llegar a acuerdos y puntos en común que son difíciles de llegar, entonces también eso genera cierta catarsis entre los propios trabajadores del equipo, ¿no? Y luego a nivel económico es un palo fuerte, claro, porque tú tienes los billetes comprados, tienes los lugares de alojamiento pillados y algunos no los puedes cancelar, etcétera.
Bueno, menos mal que la música hace del mundo un lugar mejor.
Te conozco desde siempre, desde niños, desde el parque. Te recuerdo incandescente, me recuerdo a mi cobarde. Te conozco desde antes. de saber que me gustaba. Nunca hubiera imaginado lo que el destino guardaba. Y míranos ahora recorriendo el mundo, en cada puerto dándonos bocaos. Y mira ahora que mi mundo es tuyo y que el tuyo lo hemos arreglado. ¿Quién nos lo iba a decir hace años que todo iba a terminar así, cuando tan solo éramos dos extraños? Ahora te extraño si no estás aquí.
Bueno, con la música podemos recorrer el mundo, podemos ir sin visado a Estados Unidos, a América Latina, a Europa y a España, por supuesto. Estáis celebrando 10 años de Los Locos Descalzos con un disco que se llama 10 Locos Años Descalzos, que por cierto tiene en la portada un faro.
Casualidad.
Casualidad bonita. Y es un álbum donde revisitáis viejas canciones, canciones de toda vuestra trayectoria, y hay algún regalo nuevo como este tema inédito que, bueno, para mí celebra la amistad, la unión, lo compartido. ¿Es así?
Celebra el amor esta canción. Es una canción que le hago a mi compañera, a Lara, con la que llevo 8 años construyendo una vida juntos, pero a la que conozco desde que tengo 10. Y en el mundo de la música creo que la mayoría, o por lo menos la mayoría de mis compañeros, los vínculos afectivos que tienen o que construyen son con gente que a lo mejor que está más cercana al circuito de la música. Y para mí es algo muy hermoso poder compartir mi vida con una persona que conozco desde que soy un niño, porque coincidíamos en el parque de nuestro barrio, ¿no?, de nuestro pueblo. Y queríamos meter una canción inédita porque también estamos un poquito más salseros, como puedes comprobar últimamente. Y nos apetecía también dar unas pinceladas de lo que puede ser que venga por adelante, claro.
Gracias por cuidar con tanta fuerza la belleza.
Oye, siempre pienso con tu música que le das otro significado a las palabras, que le das más fuerza y las resignificas. Y no sé si, por ejemplo, con la palabra loco, la santa locura, habría que buscar una definición propia, que me gustaría que me la des tú. ¿Qué es para ti esa santa locura, la locura, esos locos descalzos?
Bueno, creo que supongo que tiene que ver con vivir la vida de una manera genuina. Porque es muy sencillo en el mundo en el que vivimos dejarse moldear por nuestros contextos y nuestros entornos y al final perder un poco la esencia de nuestras personalidades y lo más profundo que tenemos en las entrañas. Y yo siempre he querido vivir mi vida de una manera genuina y valiente y profunda y diversa. Y he tratado de pasar por el mundo así. Y esa es la huella descalza que he querido dejar, ¿no? Uh-huh. Y me he encontrado, por suerte, en mi vida con muchas otras personas que también estaban en la misma búsqueda o en una búsqueda parecida a la que yo tenía. Y supongo que eso también nos ha permitido, por ejemplo, tener una familia musical durante 10 años, que para un cantautor solista no es algo tan común ni tan fácil de encontrar, ¿no? Entonces también por eso queríamos honrarlo. El camino recorrido, que hemos sido 4 muchachos del mismo barrio de Rivas hacia Madrid, que hemos recorrido el mundo entero a través de estas canciones que un día se me han ocurrido a mí en la soledad de mi habitación. Y en verdad hay algo muy hermoso en poder haber construido una carrera colectivamente, ¿no? Y creo que también tiene que ver con eso, ¿no? Con que la vida tiene que ser un objeto compartido. Yeah. Dentro del individualismo en el que estamos cada vez más abocados, yo creo que pensar en la vida como un ejercicio colectivo es algo que a mí me ha salvado la vida, me ha hecho muy bien.
Por eso decía yo que para mí todo el disco y las canciones tienen algo eso de celebrarlo común. Mm. Oye, ¿qué es para ti y para los artistas el verano? Época alta de trabajo, no sé si de estrés, no sé si de cansancio con tantísimas giras. Depende mucho, tengo la sensación, de los ingresos del año, el verano, ¿no? ¿Cómo resulta el verano?
El verano han sido muchas etapas de mi vida para mí. Para mí el verano, cuando era muchacho, era mis padres, que eran músicos y giraban, y mis otros dos hermanos tenían un padre y una madre distinto, porque yo tengo dos hermanos, pero son de padre, uno de padre y otro de madre. Entonces yo solo tenía unos padres en verano, y me tocaba irme a girar con ellos por los pueblos de Extremadura, por ejemplo, cuando hacían la gira del camión. O si no, me mandaban con mi abuela Yuya, a Tenerife, y yo me pasaba todo el verano en Tenerife.
O sea, eran veranos totalmente opuestos, los dos chulísimos, pero...
Sí, totalmente, claro, pero la realidad era que cuando yo era niño el verano, como dice mi padre, era un año al sol entero, ¿no? Y cuando me he hecho mayor, los veranos han sido momentos también, ha habido momentos de muchas voces, de mucha oscuridad, porque también con el nuevo mundo, cuando uno nos da con las piezas para organizarse bien en el verano, puede sumirse, ¿no?, en ese agujero. No hay nadie en tu ciudad, todo el mundo está haciendo unos planes súper interesantes y tú estás ahí en el Instagram viendo cómo todo el mundo es feliz y estás diciendo, pues yo estoy aquí en mi puta casa, no tengo ni ventilador ni aire acondicionado y estoy aquí asado. Entonces he pasado por todos esos procesos y ahora mismo, por suerte, desde hace años el verano pues es un lugar, es una estación de trabajo. Y te lo tomas con así, porque tienes que entenderlo así.
Cuenta a los oyentes, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿qué es eso de lo del camión? Que no todo el mundo sabe lo que es.
Bueno, el camión había un camión en Extremadura que iba por los pueblos de menos de 2.000 habitantes, un camión de la Junta. Y mi viejo hacía 15 fechas íbamos por los pueblos. Yo era un niño ahí, un niño perdido, que iba con sus padres por pueblos recónditos de las profundidades de Extremadura, lo cual supongo que también han construido al final lo que yo soy, ¿no? También vivir esa vida en la que eres un niño que tiene que verse abocado a relacionarse con otros niños que no conoce, así cada día con niños distintos, también supongo que te hacen, ¿no?, te dan ciertas herramientas para luego socializar un poquito más de adulto y tener esas herramientas para vivir así tu vida también, sin ser un nómade, ¿no?
Claro. Oye, ¿qué te llamaba más la atención de niño de tus padres como músicos? ¿En qué te fijabas? Porque a lo mejor podemos pensar que te fijas de repente en una canción o en cómo toca, pero a lo mejor te fijabas en la manera de colocar las manos, en el cuaderno. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de esos padres músicos?
La verdad que tengo muy pocos recuerdos de niño, porque creo que yo he llenado mucho la RAM. He vivido muchas cosas y soy muy joven, pero me pasa... Bueno, por ahí hay gente a mi alrededor que me llama Dori, ¿no? Como que me pasa que
yo soy un poco Dori
que
también.
Sí, que he llenado la RAM, la he llenado y entonces tengo que ir metiendo nueva información, nuevas vivencias y voy sacando. Pero hombre, yo... O sea, recuerdo muchas cosas. Mis padres eran unos padres atípicos. Yo recuerdo muchas cosas. Incluso cosas que me traumatizaban de niño y que ahora me dan...
¿Cómo qué?
Mira, por ejemplo, cuando yo me iba al campamento de verano...
Sí.
Yo iba a un campamento de verano. Y entonces a las 8 de la tarde era el momento en el que los padres llamaban a sus hijos. A mí no me llamaban.
¿Porque estaban liados?
No, porque me regalaban mi espacio.
¿Ah, sí?
Claro. Pero yo es algo que he entendido de mayor. Yo cuando era un niño y llegaba la hora en la que todos los niños, los padres llamaban a sus hijos, pues a mí no me llamaban y yo decía... ¿Qué pasa? Que a mí no me quieren mis padres. Y entonces yo cuando hablaba con mi madre me decían, hombre, no, yo ¿para qué te voy a llamar, hijo? Si tú estás en un campamento de verano, lo que tienes que hacer es vivir esa experiencia y olvidarte 15 días de nosotros, que ya llevas... Y luego de adulto lo pienso y digo, hostia, qué buen aprendizaje, ¿no? Ese desapego, esa manera de empezar a generar tu autonomía desde pequeño, ¿no?
Así has salido
la libertad, claro. Uh-huh. Claro, a mí me han otorgado muchísima libertad, entonces recuerdo eso. También recuerdo, o sea, claro, en mi casa era una casa abierta, ¿no? En mi casa un martes... Pues hombre, es que eran artistas mis padres. Un martes había amigos de mis padres tocando la guitarra a las 12 de la noche en el salón y era lo más normal del mundo, ¿no? Y luego lo compartía con otros amigos y no entendía nada. De hecho, mis amigos venían siempre a mi casa. Mi casa era la casa de todos mis amigos. Porque en sus casas sus padres tenían otras políticas internas y la mía no. La mía, mis padres, su casa era la casa del mundo. Y se la abrían a todos, a mis amigos, a los de mis hermanos, a los suyos, y siempre estábamos allí, un montón de gente. Y eso creo que también... Es algo que me he llevado ya para siempre, ¿no?
Así saliste tú, tremendamente libre y con mucha sed y hambre para hacer canciones.
Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general, fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. En mi cuarto pasa, te lo enseño, guardo el diseño perfecto y este año azota un vendaval. Mis sueños. Tengo ganas de contar mi realidad y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo, en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se cansó de verme andar.
Hay muchas colaboraciones interesantes en este disco, por cierto. Pedro, ¿cuántos años tiene esta canción que suena? La letra, ¿eh? Porque no, la música es nueva.
Echando cuentas, deberá tener unos 15 años, incluso, sí, yo debería tener 16 años y voy a hacer 32, sí, unos 15 años, 16 años tiene esta canción.
¿Qué sientes cuando te asomas a viejas canciones? ¿Te reconoces? ¿Cómo era el Pedro de 15 años?
Intento. Yo me enemisté con muchas canciones a lo largo de mi vida porque
empecé
muy joven y cambié muy rápido. Y la gente no supo, el público que tenía en ese momento no entendió los cambios que estaba haciendo y me pedían las otras canciones. Y entonces yo me enfadé con ellas como si ellas tuvieran la culpa de algo, ¿no? Luego entendí que, por supuesto, no es nada personal. Las canciones no toman decisiones, la gente las recibe. Y entonces a partir de ahí yo trato de cada vez más entender el momento vital en el que yo estaba para cuando hacía una canción u otra.
Claro.
Es imposible que una canción que yo hago con 16 años me represente. Uh-huh. Yo lo que quiero cantar es lo que hice ayer. Porque yo soy un ser que está mutando, como todos. Y entonces yo lo que me representa es lo último que he hecho siempre, porque es lo más alineado a mi momento vital, mi línea de pensamiento actual, mis valores, mis últimos aprendizajes, mis cambios, mis dolores, mis traumas, etc. Entonces una canción que hice con 16 años es muy difícil sentirse representado por ella. Pero es un ejercicio que tenemos que hacer. O sea, pues somos músicos profesionales y la gente quiere esas canciones también. Y creo que es importante tenerlo en cuenta. Tener en cuenta que hay gente que te está sosteniendo tu proyecto, que está viniendo a verte y que es bonito que también le puedas dar parte de lo que ellos desean. Por supuesto, no todo, porque lo más importante es que tú duermas tranquilo por las noches, claro. Que en este caso yo duerma tranquilo por las noches, pero creo que es bonito tenerlo en cuenta y que es parte de nuestra profesionalidad. Tratar de vivir la canción como si nos siguiera representando, aunque hay muchas que en este caso no lo hagan, pero te puedes encontrar con una melodía, te puedes encontrar con un cambio armónico nuevo, puedes encontrar, digamos, botones en la canción que hagan que tú no pierdas el apetito, ¿no? Y que estés ahí tratando de degustarla.
Es que estás hecho de canciones y de ejercicios de escritura.
Ejercito mi escritura como el que come potasio o quien acude al gimnasio para ganar musculatura. Practico literatura, literalmente me entreno, me pongo a prueba, me freno, medito cada fonema. Maldigo luego al poema cuando no me sale bueno, porque el arte no es mental. Aunque tenga matemática, puedo practicar la plástica y que al huevo le falte sal. Mejor es ser natural, dejar comandar al verso, no esperar del universo, no pretender ser brillante, dejarse ser delirante, ser cuerdo, cursi o perverso.
Escribo yo.
Las flores, la luna, canciones.
Yo pienso que los músicos tenéis que hacer un ejercicio de, bueno, de no frustraros, ¿no? De no ser vuestro propio enemigo y dejar que las cosas fluyan. No es tan fácil, ¿eh? Los periodistas también lo vivimos. ¿Tú has sido crítico y duro contigo mismo en muchos momentos?
Sí, mucho más de lo que me gustaría incluso, claro. Pero es que nosotros estamos sometidos a nosotros tenemos un trabajo creativo y entonces estamos sometidos a algo que incluso escapa de nuestra propia experiencia. O sea, la inspiración no depende ni siquiera de nosotros. Nosotros tenemos que encargarnos de llenar el cajón, llenar la gaveta, para cuando llegue la inspiración tener herramientas para poder desarrollar la idea que hemos tenido. Pero es que no depende ni siquiera de nosotros. Entonces, cuando uno trata de hacer las canciones, es muy probable que no salgan buenas. A mí me ha pasado en mi experiencia personal. Yo he perseguido canciones que no han sido buenas y de repente estaba en un momento desconectado de la música y he llegado y me ha pasado algo en el que he encontrado el motivo, he encontrado la primera frase, he encontrado la idea y entonces la canción ha sido buena porque de alguna manera ha venido a buscarme, ¿no? O la he enganchado de algún, ¿no? Sí, yo siento que es una especie de canalización. Creo que hay algo muy divino, ¿no? En la composición hay algo muy divino. Y somos canales y estamos ahí recogiendo información que lleva muchísimos años, muchísima gente trabajando en ella, ¿no? El mundo de las ideas lo estamos construyendo continuamente entre todos los humanos que llevamos habitando este planeta desde hace milenios, ¿no? Entonces yo creo que ahí simplemente a veces es encontrar esa tecla y a partir de ahí tener herramientas para poder desarrollarlo. Por eso hay que ejercitar la escritura, ¿no?
Claro, el ejercicio.
Claro, hay que ir al gimnasio de la poesía para que luego el poema salga bueno.
Oye, por ejemplo, en Libertad 8, aquí en Madrid, que sigue funcionando desde hace muchos años, que es un lugar ligado, bueno, a la historia de todos y donde todos hemos ido o a ver música o a tocar, en mi caso, ¿no? Me habría gustado, pero no toco ningún instrumento ni canto. ¿Tú crees que un lugar así podría ser hoy? tal y como está el mundo, tal y como están las ciudades, ¿podría sobrevivir un Libertad 8 en la época actual?
El Libertad 8 sobrevive y creo que esa es la respuesta a tu pregunta, ¿no? Yo creo que aunque haya tendencias que nos dirigen hacia otros lugares comunes, de musicalmente o poéticamente hablando, que no son los de los cantautores, yo creo que la canción sensible siempre va a tener su espacio y siempre va a tener su público. Te digo más. Creo que con el avance de las tecnologías y, y con la intromisión de la inteligencia artificial en la música, y con que cada vez vemos más, es más frecuente que vayamos a ver grandes conciertos donde no hay músicos tocando en vivo, donde incluso los cantantes no cantan en vivo y no se esconden de ello.
Ya, eso es terrible.
Creo que cada vez más, con la deriva que está tomando la música y a través de la tecnología, creo que cada vez va a ser más valioso y vamos a tener más en cuenta a una persona que con una guitarra, que con un piano, que con su propia voz nada más, pueda contarnos algo que nos estremezca. Porque si hay algo que creo que la inteligencia artificial aún no consigue, es estremecernos hasta los huesos, como hay cientos de canciones o de poemas que lo han hecho a lo largo de la historia.
Los olvidados, los que retumban en la memoria, los perseguidos, de anochecida en mitad del cerro, los exiliados, los que jamás volvieron a ver correr a sus hijos.
Las olvidadas, las que escondían pan en el mimbre, las perseguidas y señaladas en todo el pueblo, las exiliadas, las que jamás volvieron a ver correr a sus hijas.
No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré, para poder hablarle a mis hijos de los abuelos, para que un día al fin descansen justos los huesos. No olvidaré
a las maestras que tanto hicieron por esta letra.
Te puedo decir que a mí esta canción me hace llorar. Porque, bueno, pienso, el otro día estuve caminando por la ciudad con Emilio Silva, presidente de la Asociación de Memoria Histórica, y pienso pues en los desaparecidos, pero también pienso en los refugiados, y estos días me estaba acordando de esta canción por lo que estamos viviendo en Ceuta, por esa tragedia humanitaria. ¿Cuántos olvidados hay y cuánta necesidad de no olvidar?
El mundo es un enorme cementerio, además de muchísimas personas que no han tenido ni siquiera una muerte digna o una sepultura digna. Y esta canción, que es de esas que me visitaron después de haberla perseguido durante años, en la que además Emilio Silva es clarísimo responsable de que esta canción exista, porque es uno de mis mentores en temas memorialísticos desde que soy un adolescente. Esta canción habla exactamente de toda la gente olvidada por la historia de nuestro país, pero en realidad cantándola en tantos otros lugares del mundo, he descubierto que por desgracia hay un lugar común entre todos los territorios, que es la utilización de la amnesia como un ejercicio del poder para sostener el poder y para seguir ejerciendo la violencia sistemática.
Los huesos no olvidaré.
¿A ti te han cancelado o condicionado alguna vez por dar voz a los olvidados? ¿Por comprometerte?
Bueno, sí, claro, nosotros nos cancelaron hace años, de hecho fue un tema muy sonado, nos cancelaron en las fiestas de Aravaca.
Es verdad.
No sé si lo recuerdas, hace unos años ya. Un poco los fantasmas se me han revuelto ahora con esto de los Estados Unidos, salvando las distancias, porque ahí sí que había claramente una decisión política. Esto pues podemos imaginar lo que es, pero no existe, digamos, un escrutinio de decir esto es político. En ese caso lo fue. Y imagino que nos habrá pasado muchas veces más y no nos hayamos enterado. Me imagino que habrá pasado muchas veces que nos hayan propuesto para tocar en ciertos espacios y que haya habido alguien que no haya estado de acuerdo con nuestro posicionamiento y entonces haya dicho que nosotros no tocamos allí. Yo creo que forma parte de, naturalmente, de nuestro oficio. Y yo jamás en la vida me plantearía dejar de decir las cosas que quiero decir o que siento que tengo que decir por miedo a ninguna represalia. Creo que forma parte de mi ADN y creo que es algo que deberíamos hacer todos los músicos que tenemos sensibilidad social, ¿eh? Hay otros que no la tienen y es respetable.
También.
Claro, pero yo la tengo, entonces ¿qué voy a hacer con ella? Me la voy a esconder, no puedo.
Para mí tienes una reivindicación y un compromiso muy luminoso, y del compromiso al amor.
Te quiero profundamente. Querer cotidiano, te quiero en mitad del llano, en un querer diferente, te quiero y es evidente que si te vas no me muero. Mas mi amor es tan sincero que sin quererlo se vierte y no me canso de quererte, quererte como te quiero. Te quiero y no todo el día. A ratos se me congela, se me apaga la candela, se calla la poesía.
¿Quién le diría a aquel niño que iba a cantar con uno de sus ídolos, Silvio Rodríguez, iba a cantar una canción de amor que habla de un amor diferente y que entiende el amor desde esa libertad, que es la libertad que es parte de tu educación?
Sí, que seguro que también Silvio ha formado parte de esa educación, de la educación de la libertad, porque yo lo he escuchado muchísimo, he pasado muchas horas de mi vida con él, no con él físicamente, sino con él.
Con sus canciones.
Musicalmente, sí. Claro, y a mí se me han agotado las palabras un poco con esto de Silvio, porque es verdad que es un sueño. Y yo no tengo tantos, ¿eh? Yo nunca he sido una persona muy ambiciosa, nunca he soñado muy alto. Yo soy una persona que me gusta tratar de degustar lo que tengo delante. Uh-huh. Y esto era una fantasía. En uh-huh. mi cabeza era una fantasía. Y se cumplió. Y además no acaba aquí, muy pronto voy a poder contar algo que tiene que ver con esto, que también me hace mucha emoción, porque ¿sí? la generosidad de Silvio no termina.
Uh-huh. Pues de momento esta maravillosa canción.
Correr sin dar una explicación y de entonar la canción breve del libertinaje, ahora probar este viaje de abrirte.
Yo prometí de alguna manera que iba a hacer un pequeño viaje con Pedro, con sus canciones esta noche, porque sus canciones son, la verdad, como coger un avión e irse a un montón de lugares físicos y emocionales. Y ya tenemos que llegar al final, Pedro, pero te hemos pedido que nos regales esta noche de Faro de Verano una canción en directo. ¿Qué nos vas a hacer?
Al final de este viaje en la vida quedará, como diría Silvio.
Sí,
pues
cuéntanos.
Mira, un poco ligado a lo que te nombraba antes, de lo que a mí lo que más me apetece ahora es cantar lo nuevo, porque es lo que más me representa.
Sí.
Os voy a regalar una canción inédita.
¡Ay, qué maravilla!
Es una canción breve. A mí también me gusta hacer canciones pequeñas y breves. Y siempre digo que esta canción hay que tratarla con delicadeza, porque es una canción pequeña. Y se llama El poder de un beso y reflexiona sobre el momento actual, sobre la tristeza que estamos sintiendo mucha gente que somos sensibles y que atendemos perplejos ante el genocidio que sucede en Palestina, entre otras muchas masacres que están sucediendo en el mundo ahora mismo, y combina ese dolor y esa tristeza que supone con el cobijo que encontramos en el amor, en nuestro amor cotidiano que compartimos la vida con las personas que elegimos y que nos eligen, ¿no? Uh-huh. Y esa canción navega entre esa tristeza y esa esperanza.
Pues qué ganas de escuchar ese regalo.
Se llama El poder de un beso.
Ahí va.
Me voy a quitar esto para escucharme. Al natural.
Debajo de la piel hay grietas, encima de la piel escudos. En medio este silencio espeso y quieto y mudo. Debajo de la lluvia hay gotas que quieren traspasar el muro, pero no encuentro la manera. Yo lo he intentado, te lo juro. Lo malo de la llama es luego, pues siempre tiene que extinguirse. Lo bueno, siempre hay algo bueno, me dice justo antes de irse. Y afuera el mundo no acompaña, todas mirando la pantalla, la guerra que es televisada y no podemos hacer nada. Y yo aquí pensando en tu boca, en tu aliento caliente, la fuerza de tus manos, el imán de tu mente. Mientras el mundo gira y ya casi ni eso, no lo alcanzo a explicar, es el poder de un beso.
¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Qué belleza!
Gracias.
Una canción pequeña que es enorme y que retrata tantas cosas de la sociedad actual. Fíjate que es una sociedad en algunos puntos fea, pero eso no es incompatible con la belleza.
Y es lo que hay que seguir persiguiendo y lo que hay que seguir buscando y a lo que hay que aferrarse. A la belleza. Es lo que nos queda y es lo que nos salva. No sé si nos va a salvar, pero por ahora nos salva.
Le voy a llamar Canción Faro, porque hoy hemos sentido esa luz muy fuerte. Muchísimas gracias, Pedro Pastor, por estar con nosotros en el Faro de Verano. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti por abrirme las puertas.